saludo a quienes estáis al otro lado de los cables. Con motivo de la presentación del libro Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos, hemos realizado esta entrevista a Jason Rival para que pueda profundizar en algunos aspectos e ideas que trata en el libro. Y sin más, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿por qué consideras que los animales son parte de la clase trabajadora? Y la segunda sería, que si no es más sencillo, pensar en ellos como esclavos, que es lo que mucha gente nos ha contestado cuando ha visto el título del libro.
Por supuesto, sería más sencillo pensar que los animales son simplemente esclavos. Sería incluso más sencillo pensar en los animales como productos. Pero parte de la historia desde abajo es darle la vuelta a las cosas. Así que el capital piensa en los animales como productos, medios de intercambio, recipientes vacíos, objetos para hacer dinero. En el medio están los animales como esclavos. Aquí los animales pueden tener emociones, sufren, están explotados, es horrible. Aún así, son víctimas. No tienen voz. En el extremo opuesto, estarían los animales como agentes. ¿Qué es la agencia? La agencia es simplemente acción intencionada por parte del sujeto que estudiamos. El sujeto que estamos observando. Así que, de nuevo, la agencia es acción intencionada por parte del sujeto. Así que aquí los animales trabajan a nuestro alrededor. Tenemos tres relaciones básicas con los otros animales. A veces es de comunidad, los animales viven donde tú vives. A veces es de familia, los animales viven en tu casa contigo. Y por último están las relaciones de clase. Trabajo. Esa es nuestra relación con las vacas, los caballos, cerdos, gallinas. Con la mayor parte de estos no tenemos una relación directa con las vacas, los cerdos o las gallinas. Ninguna. Cero. Aún así, tenemos una relación con ellos. Y está basada en el trabajo. Así que para responder a la pregunta número uno, volvamos al principio. 1998. Estaba comenzando mi doctorado y estaba aprendiendo un nuevo método de historia, la historia desde abajo. Y estaba investigando el zoo de Toledo, Ohio. En aquel entonces, yo no tenía ningún interés en los animales, ninguno. No era vegetariano, no estaba a favor de los derechos animales. Ni siquiera pensaba que los animales tuvieran muchos sentimientos, mucha emoción para empezar. Era bastante negativo hacia los otros animales y sus capacidades. Pero de nuevo, estaba estudiando la historia desde abajo, estaba aprendiendo, estaba borrando imágenes viejas y creando nuevas ideas. Aquí estoy yo estudiando el Zoo de Toledo, sus inicios a principios de 1900. Estoy mirando los archivos y estoy viendo cosas que para nada esperaba ver. La resistencia. No solo unos pocos actos de resistencia, unos pocos escapes o ataques, sino que esto estaba ocurriendo con frecuencia y según patrones. Ciertos animales hacían esto una y otra vez, mientras que otros no hacían nada. Ciertos animales estaban pidiendo esto y lo otro, y a menudo consiguiéndolo. Esto me pareció interesante. No encajaba con ninguna de las imágenes que tenía antes. Esto necesitaba ser desarrollado. Tenía que comenzar de nuevo. Al mismo tiempo que estaba aprendiendo todas estas nuevas cosas que sucedían dentro del zoo, estaba prestando atención al contexto exterior, lo que pasaba fuera del zoo. Esto era Toledo, Ohio. Entonces, era el centro de la revolución industrial aquí en los Estados Unidos. Sobre una hora, 40 minutos al sur de Detroit. Y en ese momento, a comienzos del siglo XX, había un montón de huelgas de trabajo, grandes huelgas de trabajadores. La gente luchaba por mejores salarios y mejores condiciones. Estaban luchando contra la policía, contra los soldados, luchando contra la policía secreta. Ahora el zoo, interesante, estaba siendo creado, fundado, apoyado por los jefes de la industria de Toledo. Esta era la gente dueña de las fábricas, de los bancos. Y aún más interesante, ninguna de estas personas tenía ningún interés, ninguna relación con la conservación o la biología. Ni siquiera estaban involucrados con otros animales. No eran necesariamente cazadores o colectores o nada parecido. Más bien para ellos esto iba de pan y circo. La idea de que podemos ser gobernados si nos dan comida, pan y circo. En este caso los zoos como forma de entretenimiento. Así que podría haber parado ahí y dar mi visión acerca de lo que estaba pasando. Pero estaba mezclando todo junto. Por una parte, estaba viendo la resistencia que se daba dentro del zoo por parte de los animales y también veía la resistencia que ocurría fuera del zoo por parte de los humanos y viendo cómo el zoo se creaba. Y para mí, me pareció muy evidente que esto era una relación de clase. Una relación de clase entre los animales de dentro y los animales de fuera. Así que así es como todo empezó. Como empecé a pensar en los animales como parte de la clase trabajadora. Esto continuó desarrollándose con los años. Pero una de las cosas que incluyo en el artículo es que mucha gente, si les escuchas, verás que dicen cosas como: estoy siendo explotada, estoy siendo tratada como un cerdo, como una vaca, como un caballo, me tratan como una mula, como un perro. La gente dice esto, un montón. Una cantidad sorprendente. De nuevo, si les escuchas. Si no les escuchas, te lo pierdes. Pero si lo haces, lo ves una y otra vez. Y esto ha sucedido por cientos y miles de años. La gente dice esto. En ello hay, por supuesto, una relación de clase. Porque como humanos, estamos entre otros animales que están trabajando. De nuevo, esto no incluiría tanto a los animales de nuestra familia o a los animales de nuestra comunidad. Más bien esto tiene que ver con los animales que trabajan, que hacemos estas comparaciones, que hacemos estas analogías. Me tratan o trabajo como una mula. Ahora, ¿esto significa necesariamente que esa persona va a expresar algún tipo de solidaridad con una mula, con el cerdo o el burro? No necesariamente y seamos sinceros, la mayor parte de los humanos son seres bastante egoístas. Aún así, están, en todo caso, haciendo estas declaraciones de clase. Dentro de sus cabezas, eso está ahí. Saben que están siendo tratadas como esa vaca. Y esto tiene que ver con el trabajo. El trabajo que ellas están haciendo y que las vacas también están haciendo. Y para mí esto es muy interesante, porque es el comienzo de una relación de clase. Tiene que ser forzado un poquito más. Pero ahí está, no obstante. Es una relación de clase. Es una relación de clase basada en el trabajo. Ellas y nosotras. Juntas. Así que esa es la respuesta larga a la primera cuestión, ¿por qué considero a los animales parte de la clase trabajadora? Tiene que ver con la historia. tiene que ver con mi propia investigación y tiene que ver con la observación que he llevado a cabo de una forma semanal sobre lo que pasa a mi alrededor. Pregunta número dos. ¿No sería más sencillo considerar que son esclavos? De nuevo, así es como piensa la mayoría de la gente. Que los animales son o bien productos o esclavos, víctimas. Pero de nuevo, la historia desde abajo va a darle la vuelta a todo esto. Y de pensar en ello, y de pensar en la agencia, y tratar de encontrarla, porque está ahí, solo tienes que buscarla. Y si piensas en los animales solo como productos o solo como esclavos, no vas a encontrarla. Nunca la vas a buscar. Nunca vas a ver el trabajo que otros animales hacen, el dinero que hacen o la resistencia que llevan a cabo por su trabajo contra él. De nuevo, es interesante que mucha de nuestra forma de pensar está basada en el salario, en el sistema salarial. De forma que el trabajo no asalariado a menudo no es muy visible, nunca se piensa en ello. Pero de hecho, la mayor parte, bueno, no la mayor parte, pero mucho de nuestro trabajo no es pagado. Y porque una persona esté siendo pagada y la vaca no esté siendo pagada, esto no significa nada para mí, porque es igualmente trabajo.
¿Podrías explicarnos el concepto de agencia y qué tiene que ver con los animales?
De nuevo, ya hemos hablado de esto, pero podemos tratarlo con algo más de profundidad. La agencia, tal como yo la defino, es acción intencionada que puede afectar al mundo que rodea a esa persona, o a esa vaca, o a esa ballena. Así que consideremos a Tilikum, la orca de SeaWorld, que mató a su entrenador hace unos años. Esto fue noticia internacional y los efectos de la acción de Tilikum aún perduran para SeaWorld y para la comunidad en general. Ha habido una serie de ataques, de hecho, que han sucedido en SeaWorld con mayor o menor impacto. Uno de los más importantes sucedió a mediados de los 80, cuando una orca, bastante parecida a Tilikum, atacó a una entrenadora y fue noticia y la gente se involucró en grupos pro derechos de los animales y público general, y SeaWorld apenas se recuperó. Todas las personas en los puestos más altos fueron despedidas, muchos de los ejecutivos, y SeaWorld fue vendido de una compañía a otra. Este ataque menor sucedió en una época en la que Internet, que ha supuesto una gran diferencia, los medios sociales son mucho más importantes de lo que eran a mediados de los 80. Así que el efecto Tilikum, que es mucho mayor, y de hecho no sé si SeaWorld puede seguir. Los beneficios están muy bajos. El director ejecutivo dimitió o fue básicamente despedido. Muchos de los ejecutivos han sido despedidos. Los acuerdos de patrocinio se van por el desagüe. Y esto es todo debido a Tilikum. Uno de los problemas que he observado es que ha sido un poco obviado, se le ha dejado al margen. Así que en lugar del efecto Tilikum, todo el mundo habla del efecto Blackfish, el documental, que se ha basado en el trabajo de varios periodistas y el trabajo de otros, incluyéndome a mí. Pero los periodistas de Blackfish, yo mismo como historiador, no somos los que hemos realizado esta acción. Fue Tilikum. Es el efecto Tilikum. Así que una acción simple puede tener amplios efectos externos. Esto es la agencia. Una acción que puede realizarse de forma individual o en grupo puede tener efectos grandes e históricos y crear cambios. Muy pocos humanos muy pocos,
think about their actions beyond
piensan en sus acciones más allá de ese día o de esa semana o ese mes, de cómo afectarán al futuro. Podemos utilizar un ejemplo de, digamos, Jesús. ¿Acaso Jesús pensaba en crear una nueva religión? ¿Pensaba en echar abajo el imperio romano? No, nada de esto. Jesús era un predicador radical, viviendo al día, y fue ejecutado por el imperio romano. Eso es. Pero los efectos de él y otros profetas del mundo, del momento, ocasionaron cambios históricos increíbles. Así que alguna gente dirá, ¿pero Tilikum tenía realmente una visión de hacia el futuro? Probablemente no. Aún así, sus acciones vivirán históricamente. Es lo mismo para los humanos. Muy pocos personajes de la resistencia han pensado alguna vez en los cambios que sucederán en el futuro. Piensan solo en el día a día.
¿Qué le dirías a aquellas personas que niegan la capacidad de los animales para resistirse ante su opresión?
I have been rereading. Well, sometimes rereading for the first time.
Many of the He estado releyendo, en algunos casos leyendo por primera vez, muchos de los primeros filósofos de la antigua Grecia y Roma y sus visiones sobre los demás animales. He revisado todos ellos. Empezando por Pitágoras y los pitagóricos, y abriéndome paso por Aristóteles, Platón y otros. Y esto es lo que me parece interesante. Aquellos que dicen que los animales no tienen capacidades, los que dicen que los animales no son racionales, que no tienen intención, que no pueden resistir, no tienen pruebas reales de lo que están diciendo. De hecho, si miras atrás en la ciencia, en el siglo XIX, siglo XVIII, vas más y más atrás, aquellos científicos, no tan a menudo científicos, pero más bien filósofos, que dicen que los animales no son racionales, no tienen sentimientos, no pueden resistir, no tienen agencia, tienden a no tener la ciencia de su lado. Es decir, no han hecho investigación científica acerca del asunto, simplemente lo dicen. Los animales no son racionales. Por otra parte, del otro lado, están aquellos en la antigua Grecia y Roma, los pitagóricos y su legado, que dicen que los animales sí tienen racionalidad, que tienen intención, que tienen agencia. Y de hecho, esa gente sí hace estudios. Miran, observan la naturaleza, observan a los animales a su alrededor, averiguan cosas. Y ellos son los que producen pruebas científicas diciendo lo contrario. De nuevo, es muy interesante para mí que las cosas no han cambiado. En la antigua Grecia y Roma tienes a gente que dice, sí, los animales son racionales y aquí está la prueba. Y tienes a gente del otro lado que dice, los animales no son racionales y así es como es. Así es. Nuestro mundo va hacia atrás, parece, contra la ciencia. Y es un poco raro así. Tenemos que probar que tenemos, que sí tienen sentimientos y sí resisten y tienen agencia, en vez de que del otro lado prueben que no, porque el otro lado no lo prueba. Así que a aquellos que dicen que los animales no tienen la capacidad de resistir, yo les digo, probadlo. Y si no, es así, así es, ¿sabes? Ven con pruebas de lo contrario y prueba que estoy equivocado. No simplemente lo digas y ya.
¿Qué significa una historia desde abajo en relación a los animales no humanos? ¿Qué aportaría asumir que los animales son parte de la clase trabajadora y que tienen agencia?
Well, we've been going over this, right? It means we're looking for.
Bueno, hemos estado viendo esto, ¿verdad? Significa que estamos buscando su agencia, su acción. Así que si estudiamos a los caballos, veamos qué hacen los caballos en su día a día. ¿Sabes? Si miramos a los caballos que hacen carreras de caballos, ¿qué hacen esos caballos en su día a día? ¿Sabes? No les mires solo como víctimas. Por supuesto, son víctimas. Por supuesto, son productos comprados y vendidos por dinero. Pero hay más que eso. Son trabajadores. Y producen y trabajan. Observemos y veamos lo que hacen exactamente. Veamos cómo negocian su trabajo. Veamos el dinero que producen. Pidamos que algo de ese dinero revierta en ellos para su retiro, para que no se conviertan en una hamburguesa. Y busquemos y tratemos de encontrar su resistencia, porque está ahí. Y esos son los puntos en común. De nuevo, vamos atrás. Y a cuando la gente dice que les tratan como un cerdo, o como una mula, como un caballo, como una vaca, se quejan de que están siendo explotados y hacen estos análisis de clase, porque ahí es donde verdaderamente podemos trazar los puntos en común, ahí es donde podemos clamar la solidaridad, porque puedes señalar a esa gente, tío, no son solo productos, esas vacas también trabajan. Expliquemos cómo trabajan, expliquemos cómo resisten. A la gente le gusta la resistencia. Les encanta. Les encanta escuchar cómo los trabajadores resisten. Les encanta escuchar cómo resisten las vacas. Porque traza un punto en común. Esto es lo que significa la historia desde abajo para ellos. Y nos lleva a vuestra última pregunta. ¿Qué es lo que significa? Significa hacer esa relación de clase evidente para otras personas. Y esa es realmente la historia de mi trabajo. Observar el trabajo de otros animales, observar su resistencia e intentar presentar eso a la gente. Esta relación de clase que siempre está en la mente de la gente, siempre está ahí en algún lugar de la parte de atrás de sus cabezas, para que esto se convierta en algo obvio, para que se convierta en algo que no puedan rechazar nunca más. Pero tienen que hacer algo al respecto. Así que, de nuevo, para mí, esto tiene que ver con un proyecto mayor. Es sobre crear una solidaridad mayor. De nuevo, si les miras solo como productos, si les miras solo como víctimas, como esclavos, no vas a crear esa solidaridad con un público mayor.
Y por último, ¿qué proyectos de futuro tienes?
Currently, I am working.
Ahora mismo estoy trabajando, bueno, llevo trabajando unos 2 años en esto. Comer caballos. Hubo este gran escándalo hace 2 años en Europa, en los países en los que no se come caballo, Inglaterra, por ejemplo. Se encontró carne de caballo y carne de mula dentro de sus hamburguesas y otras comidas como albóndigas y así. He estado investigando eso y, de hecho, he vuelto a la antigua Grecia y Roma tratando de averiguar de dónde y cómo viene esta resistencia a comer caballo, porque ha estado allí desde hace un tiempo. Empezando sobre más o menos el año 300 antes de Cristo, esta clase de resistencia a comer caballos, y de hecho tiene que ver mucho con relaciones de clase y trabajo. La gente en la antigua Grecia y Roma, en India, o lo que se convirtió en India, y en China, en el mismo periodo de tiempo, dejaron de comer caballos y perros al mismo tiempo, y tiene que ver con relaciones de trabajo. Comenzó a ser de mala educación, empezó a ser algo que no querías hacer. No querías comerte ese caballo por lo que el caballo hacía para ti, el trabajo que hacía y el dinero que ganaba para ti. Se empezó a reconocer, y esto es por lo que se dejó de comer caballos y se dejó de comer perros, porque en esa época los perros eran trabajadores y no miembros de la familia, como soy hoy en día. Así que es muy interesante. De todas formas, gracias y adiós.
Esto ha sido todo. Gracias por escuchar hasta aquí. Y para quienes tengáis interés, podéis encontrar el libro en PDF gratis en la web 824ediciones.org. Salud.